los prohombres y los extintos. Patrimonio, identidad e historiografía regional en Magallanes. Alberto Arambour R., doctor en Historia, profesor asociado del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile. Investigador asociado, Centro Ideal, Fondap. Correo electrónico, albertoarambour@gmail.com. Resumen. La Isla Grande de Tierra del Fuego, territorio Selknam, fue colonizada por la ganadería desde la década de 1880. En 20 años su población fue exterminada casi por completo. En las últimas décadas, junto con el desarrollo global del etnoturismo, ha florecido en Patagonia un rescate patrimonial que ha hecho visible un imaginario de los Selknam en los espacios públicos. Este artículo argumenta que junto a la proliferación de aquellas imágenes se ha reforzado un discurso de la extinción que separa lo indivisible, sociedad magallánica y genocidio. Al mismo tiempo, se propone que la invisibilización del exterminio puede entenderse en relación con la construcción historiográfica de una noción particular de identidad asociada a una supuesta extinción. Examinando locaciones de memoria en la Tierra del Fuego chilena, y conceptos clave de la historiografía de Mateo Martinic, el investigador más prolífico sobre Patagonia, se analiza la separación de la historia en etapas estancas. Esta disociación, propongo, se expresa en la selección de efemérides y símbolos que reproducen preceptos que legitimaron el exterminio y estimulan la disociación entre lo patagónico, por una parte, y lo indígena y lo chilote, por otra. Palabras clave. Patagonia, identidad, genocidio, colonización, patrimonio, historia regional. Recibido. Marzo 2017. Aceptado. Agosto 2017. Nota. Una versión inicial de este trabajo fue presentada en el seminario Pasados, Identidades y Patrimonios realizado en la Universidad de Chile en octubre de 2015. Agradezco a las y los participantes por los debates que he intentado integrar, y a Olaya Sanfuentes y Joseph Ramos, por su crítica a una segunda versión. Agradezco asimismo las sugerencias de los barra las tres evaluadores barra evaluadoras. Esta investigación se inició en el proyecto Fondekit Iniciación, Colonización y Nomadismo en la Formación de la Experiencia Popular en Patagonia Austral, Argentina y Chile, 1843-1923, y fue completada con el apoyo del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, Fondap. Les doy las gracias especialmente a Carlos Vega y a Ivete Martínez por las conversaciones sobre historiografía, identidad y genocidio, y por sus oficios. Introducción. La conquista de la Tierra de los Fuegos. Conjunto de islas que se extiende entre la Patagonia continental y la Antártica, fue ocupado por la ganadería ovina integrada en el circuito global del Imperio Británico solo en la década de 1880. Diplomáticamente, Argentina y Chile se dividieron los territorios al sur del Estrecho de Magallanes en 1881, trazando una gran línea recta sobre el espacio que desconocían. Este colonialismo postcolonial, o republicano, operó mediante la entrega de hasta 1 millón de hectáreas para la instalación de estancias pertenecientes a capitales británicos, y en menor medida, alemanes. Las ovejas que habían saturado las Islas Malvinas, ocupadas así a partir de la década de 1850 por una compañía londinense, desembarcaron desde allí sobre Magallanes y Santa Cruz, territorios de colonización chilena y argentina. A partir de fines de la década de 1870, los rebaños avanzaron hacia el interior, y en la década siguiente arribaron a la zona norte de la Isla Grande Tierra del Fuego, de más de 40.000 km². Frente a la colonia de Punta Arenas, comenzó a formarse un caserío de comerciantes prestamistas y buscadores de oro, que se internaron en territorios del Selknam. La fuerza de ocupación efectiva y definitiva, sin embargo, fueron las ovejas. El avance de las majadas fue acompañado por el de las alambradas, que invadieron los territorios de pesca, caza y recolección y dividieron los Arhuwen, espacios delimitados de los diferentes clanes Selknam. Ello dio inicio a la confrontación entre dos formas de soberanía muy diferentes, la del capital, o soberanía ovina, y la ejercida hasta entonces por sus habitantes originarios. Definimos soberanía ovina como la ocupación efectiva del territorio por parte de la industria ganadera. Fue sobre esa primera forma de ocupación del espacio que luego los estados comenzaron a implantar su propia autoridad. Los primeros dispositivos de soberanía territorial fueron la concesión virtual de tierras y la transformación legal de los administradores de estancias en autoridades de Estado. Ver Arambour, 2012. La sección sobre los estancieros comisarios ha sido ampliada en Arambour, 2016. La resistencia expresada en la destrucción de alambradas y la matanza de ovejas fue respondida por las estancias mediante la formación de partidas para combatir, asesinando y capturando, a los habitantes originarios. Para poner ovejas, mataban a los indios. Recordaría Federico Echeulene, hijo de sobrevivientes, citado de Federico Echeulene en Chapman, 2002, página 70. Los estados se mantuvieron largamente ausentes. Una de las primeras medidas tomadas por Chile respecto de la Tierra del Fuego fue decretar la fundación de un pueblo en el caserío de Bahía Porvenir, en 1894. Para entonces, cuatro gigantescas estancias habían logrado introducir miles de animales en la estepa del norte. En 1919, Martín Gusín describía: "Hoy en día la Tierra del Fuego no es ya la patria de los fueguinos temidos por tanto tiempo, sino el país de las mansas ovejas", citado de Gusinde, Martín, 1920, página 18. Para entonces, observaba, la cuestión obrera había reemplazado al problema del indio como preocupación de los estancieros y, en el territorio ahora chileno, los pocos indígenas se hallaban completamente repartidos en las estancias trabajando como criadas y peones. No eran más de 20, indica Gusinde, obra citada, página 27. Un siglo después, y como una forma de identificar a la comuna de Porvenir con el pueblo Selknam, se han instalado figuras a escala natural de los espíritus de esta etnia en sus cinco accesos. De acuerdo a Turismo Cultural y Fuerte Impulso a la Temática de los Pueblos Originarios, Radio Polar, Punta Arenas, 23 de abril de 2015. Disponible en http://radiopolar.com/noticia/10/30/83.html1.acc. 6 de junio de 2017. En la entrada norte, de tierra, se encuentra un monumento de unos 3 metros de alto. Un Selknam da la bienvenida en grandes letras junto a las cuales se recorta su figura de acero, pintada en franjas blancas y rojas. Una máscara cónica cubre su cabeza. En una placa metálica, solo legible para quien se acerca a ella, se lee Cosmeng/Espíritu Selknam. En la entrada sur a la ciudad se recorta otra silueta de acero espiritual, un ulem, que dice Uiweinar, por un lado, y Bienvenidos, por el otro. Cabe señalar, las descripciones de las locaciones de Tierra del Fuego, a no ser que se indique lo contrario, están basadas en las observaciones del autor en febrero de 2016. Ambas representaciones están basadas en las fotografías que tomará en 1923 el antropólogo religioso y sacerdote de la Orden del Verbo Divino Martín Gusinde, quien pagó 360 ovejas y abundante tabaco para que un grupo de sobrevivientes Selknam de la zona del lago Fagnano le representase una ceremonia de iniciación, el Aino Cloqueten, que él identificaba como expresión religiosa. Se detalla que en las negociaciones de Gusinde para participar en un AIN tomaron años, signadas por su estímulo al montaje de una presentación insuperable. Gusinde provocó el orgullo Selknam magnificando sus observaciones de ceremonias yamana. En ninguna otra parte del mundo hay celebraciones tan bonitas. Ni siquiera entre los blancos se encuentra algo parecido. Aquellos hombres son los más astutos de todos. Según declara el cura austriaco, en ningún momento dudé de mi obligación de lograr, si fuera necesario por la fuerza, mi participación personal en la ceremonia, que finalmente consiguió organizar con un cuantioso pago en especies. Ver Gusinde, 2008, páginas 14, 25. Chapman, obra citada, página 195. María Estela Mansur y Raquel Piqué publicaron en 2012 una novedosa aproximación etnoarqueológica a uno de los sitios ceremoniales. Esas mismas figuras de espíritus adornan 6 sellos postales presentados por Correos Chile en enero de 2017. Nota de audio. Explicación: imagen espíritu de acero en la entrada a Porvenir desde el Camino del Norte. Febrero de 2016. Fotografía del autor. No es posible describir esta imagen por este formato. Este artículo analiza la dialéctica pasado-presente que se expresa entre la práctica colonial inicial, a fines del siglo XIX, y su rememoración patrimonial, historiográfica e identitaria. Como planteara Patrick Wolfe, el colonialismo de asentamiento destruye para reemplazar, cita de Wolfe, 2008, página 388. Ese reemplazo o suplantación, como denomina el proceso australiano David Day and Day, 2006-1996, se desarrolla a través de negaciones de la diferencia que afirman la legitimidad del despojo. Desde la historia de deportaciones, asesinatos y asimilación forzosa que define a la acumulación primitiva original hasta la historiografía de la omisión, de la asimilación identitaria, y las políticas del patrimonio regional y la definición oficial de símbolos y efemérides, se propone, existen continuidades críticas. De acuerdo con Todorov, el antiguo debate entre las casas y Sepúlveda reemplazó, en el siglo XIX, el cristianismo por el humanitarismo. Entonces, quienes buscaban legitimar la conquista colonial evitaron expresarse en términos del interés propio, y debieron optar entre dos retóricas. Una apelaba a valores humanitarios reclamando, por lo tanto, que la meta de la colonización era propagar la civilización, expandir el progreso, y llevar el bien a través del mundo. La otra reivindicaba la desigualdad de las razas humanas y el derecho del fuerte a dominar. Ambas estrategias, aparentemente contradictorias, frecuentemente se encontraban juntas como expresión del discurso legitimador antes que de las motivaciones efectivas, de acuerdo con Todorov, 1991-1995, página 48. Este artículo analiza esta doble presencia, de la reivindicación colonial y la negación de los sujetos sobre los cuales el poder colonial se desplegó, en los discursos hegemónicos del patrimonio, la simbología y la historiografía regional en Magallanes. En una primera sección se analizan los emplazamientos monumentales y conmemorativos en Tierra del Fuego, referidos a la identificación de porvenir con un pueblo selknam desaparecido. Las tres siguientes analizan los argumentos centrales de la vasta historiografía producida por Mateo Martinic, por lejos el autor más influyente en la formulación de las políticas de identidad en el extremo sur. Estas secciones abordan la narrativa colonial que se reproduce historiográficamente en las narraciones sobre los prohombres de la ocupación, la mayoría social patagónica, los y las chilotas, y los indígenas, como sujetos evanescentes. La última sección analiza el impacto de tales conceptos en la historia oficial regional, a través del análisis de las efemérides y símbolos regionales. Los selknam en el porvenir actual. La vacía presencia. Los espíritus que se levantan en los caminos de acceso a porvenir son perfiles de acero, sin vida ni significado, pintados. Figuras similares se encuentran en madera, lana, plástico, fierro o fieltro hecho llaveros, estatuillas, postales, afiches, poleras, gorros, calcetines, cuchillos, imanes para el refrigerador y tablas de cortar que se venden en casas de turismo, restaurantes, ferias artesanales y supermercados de Buenos Aires, Puerto Natales o Santiago. En esta última ciudad pueden adquirirse onitas, muñequitos de tela y algodón. El catálogo ofrece una amplia gama de espíritus selknam. Consultar www.onitas.cl, AC. 10 de enero de 2017. También se ofrecen, en el Museo de Arte Precolombino, junto a cojines onas, estuches, saleros o pimenteros con espíritus, según se indica en Vivienda y Decoración, 4 de octubre de 2014, página 12. Vivienda y Decoración, 23 de mayo de 2015, página 14. La publicación en castellano de la monumental obra de Gusinde, Los indios de Tierra del Fuego, en 1982, ha permitido trazar una huella estetizante en el turismo de territorios promocionados como prístinos. Patagonia es uno de sus destinos obligados y la denominación no cesa de expandirse territorialmente hacia el norte y comercialmente por el mundo. La marca Patagonia, como la marca selknam, promocionan una idea que remite a pura naturaleza, útil mercantilmente, vana para la comunidad cuya historicidad se extermina. Porvenir, capital de Tierra del Fuego chilena, es un epicentro periférico de las referencias a los selknam. En su costanera, junto al estrecho, se encuentra, a pasos del monumento a los navegantes, no indígenas, un obelisco fueguino de unos 4 metros de altura. En la base de cada uno de sus lados sobresale un recuadro con rostros presumiblemente selknam, sin textos. En la cúspide se ubican relojes mecánicos que marcan horas distintas. En alguno el tiempo permanece detenido. A unos 300 metros se ubica otro monumento, al cazador selknam, del escultor Richard Jasik, 1999. Se trata de una figura masculina en madera, cubierta con piel de guanaco, portando arco y carcaj. No presenta ninguna leyenda. Cerca se levantan modernos puestos de artesanías, donde se puede encontrar una gama de objetos que remiten a los selknam, especialmente espíritus. A 3 cuadras de allí, rodeada por la iglesia católica, el municipio y otras oficinas estatales, se encuentra la Plaza de Armas. En su centro, hacia el que confluyen 4 diagonales peatonales, se levanta un monumento para Porvenir, de Norman Loaiza, 1990, indican varios autores, 2016, páginas 467-489. Son 2 columnas delgadas, blancas, separadas, que se angostan en su cima y se ensanchan y unen en la base. Por un lado se dibuja el sobrerelieve de 3 selknams, un fornido cazador seguido por una mujer, pequeña, que carga a un niño sobre la espalda, que remite a una fotografía de Charles Furlong de una columna por la costa, consultar en Alvarado y otros, 2007, página 152. Por el otro lado del monumento el sobrerelieve destaca 4 ovejas blancas, al centro de las cuales comienza a levantarse un sol radiante. Las ovejas que iluminan el progreso y la raza para la cual se pone el sol son la cara y el sello de la monumentalidad central en el porvenir actual. 2 partes de un mismo proceso que se presentan como opuestas, irreconciliables, una mirando al mar y la otra poblando la estepa. A un costado de la municipalidad se levanta el remodelado Museo Provincial de Tierra del Fuego. En su muestra figuran fotografías, reproducciones y utensilios indígenas y coloniales, cráneos indígenas y presuntamente indígenas, completos y partidos, con y sin mandíbula, botellas, talonarios de compra de oro, piedras. Hay 2 textos principales. Uno se denomina Colonización Ovejera y comienza en 1877. Se mencionan las primeras estancias, la segunda y tercera generación de las mismas, y el nombre de algunas compañías. La última fecha que se menciona es 1944. No hay ninguna referencia a los selknam, título del otro texto. En este no aparece ninguna fecha, ningún nombre de persona o lugar. Tampoco se menciona la colonización. Se presenta una cultura detenida en el tiempo por siglos. Una cartulina pequeña, cercana, indica que Gusinde dice que el total exterminio de esta hermosa y fuerte raza se debe al hombre blanco que introdujo entre ellos sus malas costumbres y enfermedades, y la persecución cruel de que se le hizo objeto, cazándolos. Esto podría relacionarse con el único estante en que se exhiben elementos comunes a selknams y colonos. Son rifles de repetición Winchester y Remington y escopetas junto a las que se lee que fueron usadas por colonizadores para cazar y posiblemente más de alguna de ellas participó en enfrentamientos contra los aborígenes. De estos confusos incidentes no aparece otra información. No hay nombres de implicados, ni fechas, ni lugares. Lo indígena reaparece a unos 500 metros de allí, donde se inauguró, el 2005, la Plaza Selknam. En ella el mismo Jasik, inspirado en las imágenes de Furlong, levantó en hormigón una columna selknam en marcha, que simboliza su viaje final, según indica comunicación electrónica escrita con el escultor Richard Jasik, 22 de febrero de 2016. El proyecto municipal contó con el apoyo de Fondart para construir ese espacio histórico-cultural que busca difundir el conocimiento de este pueblo entre los habitantes de la comunidad y visitantes, también de comunicación electrónica escrita con Tamara Torres, directora del Museo Provincial de Tierra del Fuego, 23 de febrero de 2016. Existe allí una placa, donde puede leerse que aproximadamente 11.000 años atrás un grupo de antiguos cazadores terrestres provenientes del continente ingresó a Tierra del Fuego, llamada por ellos Karukinka, nuestra tierra. Cuando se inició la colonización moderna hacia 1881, se estima que la población selknam alcanzaba 4.000 personas. De estatura aventajada, presencia agradable, cuerpos robustos y vigorosos, sucumbieron ante el impacto de la acción colonizadora provocando su rápida extinción. La presencia activa de las figuras humanas lograda por el escultor es traducida como extinta por el texto menos 10 siglos de historicidad consumidos en una colonización abstracta. Sin víctimas ni victimarios, sin lugar ni tiempo, no se conoce un pueblo perseguido, sino uno perdido en el viento del progreso, o la tragedia. En la guía Atractivos Turísticos Comuna de Porvenir elaborada por la municipalidad, asimismo, se consideran un circuito histórico-cultural y otro de sitios arqueológicos, citado de Atractivos Turísticos Comuna de Porvenir, disponible en www.muniporvenir.cl, ac. 29 de febrero de 2016. En el primero, el centro son las estancias. En el segundo, los Elknam. Para unos la historia, para otros la arqueología. Unos trabajan de trueno, y es para otros la llovida, cantaría Atahualpa Yupanqui. Esa delimitación infranqueable entre Selknams y colonos, ese abismo que separa a unos y otros, se proyecta por los caminos de la isla y en sus sitios de memoria, en los que al turismo le toca en suerte observar la espiritualizada presencia de un pueblo desaparecido y mudo. El proyecto de rutas culturales, por ejemplo, se ha propuesto fomentar el sector turismo, dinamizar la economía mediante la generación de nuevas alternativas de empleo y contribuir al desarrollo de ofertas distintivas, sustentables y de alta calidad abordando los desafíos de la innovación asociados a capturar para el país el potencial de generación de ingresos presente en su patrimonio natural y cultural. Este turismo de intereses especiales busca sumar a los paisajes una interpretación cultural como valor agregado, en términos de recuperación de la memoria, reforzamiento de la identidad y valoración del patrimonio, citando a Garcés, 2012, página 30. Sobre esa base se presentan cuatro rutas, entre ellas la Selknam y la de las estancias. La primera cubre sitios de excavación. La segunda, los primeros establecimientos industriales. Al patrimonio muerto, prehistórico, aborigen, nómade, impreciso, se contrapone otro vivo, histórico, ganadero, propietario, delimitado. La memoria que podría unir los dos ubica en compartimentos aislados, como etapas que no se encuentran. La noción de historicidad diferenciada y etapista que estructura la definición de los recorridos territoriales es parte de su contexto histórico, elaborado por Mateo Martinic, que comprende el poblamiento de la isla desde la ocupación aborigen, que se prolonga hasta fines del siglo XIX, cuando se inició la penetración colonizadora foránea que se extiende hasta hoy. Estas dos etapas no se superponen. Los Selknam son representados como una cultura estática, sin cambios durante milenios. Este contexto termina explicando que la estimación demográfica de Gusinde, que calculó unos 3.800 indígenas terrestres para 1880, se considera exagerada por carecer de fundamento. Que, en cambio, no habrían sido mucho más de 1.500 individuos, detallando que el autor toma este número de una estimación de Clara García Moro, quien citaba estimaciones del autor para efectuar la propia. Ver Martinic 1992, páginas 33-46. Este número es discutible fundamentalmente porque desconoce el impacto demográfico de las matanzas no documentadas. Que, atendiendo a la división jurisdiccional entre Argentina y Chile de 1881, cada país habría correspondido la mitad de la población indígena, es decir, la cultura detenida en el tiempo habría estado distribuida homogéneamente sobre toda la isla. Este aspecto ha sido muy discutido habida cuenta de los ulteriores acontecimientos que se registraron y que condujeron a la virtual extinción étnica aborigen. En la página de inicio sobre ocupación del territorio se presentan tres mapas de la sección chilena de Tierra del Fuego, denominados medio aborigen, medio natural y medio antrópico. Este adjetivo remitiría a lo modificado por la actividad humana. Este mapa presenta caminos, delimitaciones administrativas y de propiedad, usos del suelo y centros de población. El del medio aborigen solo presenta los Aruban identificados por Gusinde, aunque señala que los estudios más recientes de Chapman más que duplican a aquellos, consultar mapa de los Aruban de Gusinde adaptado a una proyección cartográfica actual en la web del proyecto, disponible en www.tierradelfuegochile.com, ac. 26 de febrero de 2016. Así, aunque Eugenio Garcés, principal investigador del proyecto, identifica el genocidio como explicación de la desaparición Selknam, especificando que la noción de genocidio figura en varios artículos de Garcés, entre ellos Rutas Culturales, Obra Citada, y Tierra del Fuego, Paisaje Cultural Extremo. Disponible en www.tierradelfuegochile.com, ACC. 20 de febrero de 2016, en el contexto histórico y en las rutas, se reserva para los exterminados la arqueología o la antropología religiosa. La historicidad, lo dinámico, es patrimonio europeo-americano. Los enfrentamientos, la caza y la deportación constituyen aciagos ulteriores acontecimientos. Uno de los sitios destacados en la propuesta Ruta de las Estancias es el asentamiento que se encuentra 100 kilómetros al sur de Porvenir, al fondo de la Bahía Inútil. A un costado del camino, un cartel del Servicio Nacional de Turismo indica una ISIN. Primera estancia de estas latitudes fundada en 1883. Onaisin es la ex estancia Caleta Josefina creada por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, sociedad que fue un aporte fundamental para el desarrollo ganadero. Su inmenso galpón de esquila es probablemente el más antiguo de la región. Onaisin, el nombre significaría Tierra Selknam, es una denominación estatal asignada en la segunda mitad de la década de 1960 a un fallido intento poblador en el lugar, durante la intendencia de Mateo Martinic. Caleta Josefina, en cambio, debe su nombre a la hija de Menéndez, esposa de Braún, y fue cabeza de playa de la explotadora, que llegó a monopolizar la economía patagónica entre las décadas de 1890 y 1920, al menos, y fue clave en el exterminio. Allí se encuentra el cementerio de los ingleses, o de los colonizadores, monumento nacional desde 1976, donde existen tres tumbas. Dos corresponden a John Saldine, Edward Williamson y Emilio Traslaviña, estos enterrados juntos. Ambas lápidas indican que fueron asesinados por indios. Nota de audio. Explicación imagen, en inglés, This stone was erected by the Irfeyo employees in memory of Edward Williamson and Emilio Traslaviña Wowere, killed by Indians in San Sebastián on January 16th, 1896. Fotografía del autor, febrero de 2016. Atrás de la lápida se aprecian rebaños de ovejas. Sobre el lado superior derecho se recortan las siluetas de la casa del administrador y del galpón de esquila y reclusión. No es posible describir esta imagen por este formato. De acuerdo con los reportes de los managers, administradores, Wood y Cameron, el 14 de diciembre de 1896 los empleados de la sección San Sebastián de la explotadora habían capturado y encerrado a 7 Selknams, 4 adultos y 3 menores. Williamson y Traslaviña fueron designados para trasladarlos hasta Caleta Josefina, en Chile, para luego deportarlos a la misión salesiana de Isla Dawson. Cada uno portaba un Winchester, y el inglés, además, un revólver. Cameron informó a Maurice Braun, director gerente de la empresa, que se habían permitido ser asesinados. Y concluía, la forma en que dos hombres completamente armados con rifles y revólveres pueden ser muertos de esa manera por 7 hombres desarmados sobrepasa la imaginación, detalla Alexander Cameron a Maurice Braun, 17 de enero de 1896, en Fondo Gobernación de Magallanes, Vol. 8. Agricultura e Industria de Magallanes, sin página. Al momento de la muerte de los dos empleados, Traslaviña, probablemente chileno pues era pagado en pesos, debía a la explotadora 42.8 dólares. Williamson, inglés, le adeudaba 23 libras esterlinas. Este es un caso excepcional en que habitantes de Tierra del Fuego lograron dar muerte a sus captores y escapar. Desde Caleta Josefina, y todas las demás estancias iniciales, salían las expediciones de caza de indios ordenadas por los administradores. Las instrucciones de Braun al respecto eran clarísimas. De hecho, solo un año antes se había iniciado el que sería un largo proceso judicial por vejámenes inferidos a indígenas de Tierra del Fuego, que incluía acusaciones por captura, prisión, torturas y asesinatos perpetrados por estancieros. De acuerdo con el sumario sobre vejámenes inferidos a indígenas de Tierra del Fuego. 2 de diciembre de 1895. Punta Arenas, Legajo 75, Exp. 112. Fondo Judicial de Punta Arenas, Archivo Histórico Nacional, disponible en AIQUE, Biblioteca Digital de la Patagonia. Disponible en www.bibliotecadigitalumac.cl.ac. 10 de enero de 2017. El proceso se inició precisamente por cuanto los trabajadores británicos de Caleta Josefina habían encerrado en el galpón de esquila de la fotografía a 165 Selknams, los que fueron deportados no a Dawson, sino a Punta Arenas por orden del gobernador Manuel Señoret. En este sumario se explicita la política sistemática, elaborada por salesianos y estancieros, de secuestro y deportación de indígenas para limpiar las tierras que requerían los ganaderos. Ya lo había advertido el Magallanes. Los Onas se han refugiado en la parte más meridional de la Tierra del Fuego, en el fondo de la Bahía Inútil. Su número es difícil de calcular, pero con seguridad no bajan de 1000. ¿Qué va a hacer de ellos ahora que la compañía explotadora de la Tierra del Fuego ha comenzado a alambrar esos campos y a poblarlos de ovejas y bien armados pastores? Se indica en Civilización y Barbarie, el Magallanes, Punta Arenas, 18 de marzo de 1894, página 1. Caleta Josefina Wonaisin es un sitio de memoria del exterminio o de la colonización inicial. Ambos procesos son uno solo, aunque estemos acostumbrados a pensarlos por separado, como a la estancia y la misión respecto del genocidio. El viaje final y el viaje inicial existen el uno gracias al otro. Las dos rutas son una. La muerte aborigen permitió la vida colonial. El progreso es la extinción, el exterminio. Las ovejas que pastan bajo el sol del progreso lo hacen sobre esa gran tumba Selknam, sin ubicación ni nombre salvo Tierra del Fuego, Karukinka, su tierra. En este divorcio de la memoria barra historicidad, lo aborigen solo tiene valor patrimonial en tanto da cuenta de un pasado perdido o de una situación de precaria supervivencia, como plantea un equipo de investigación, estableciéndose un quiebre entre presente y pasado que le resta dinamismo a la indigeneidad y consiguientemente la naturaliza y despolitiza, citado de Arqueros y otros, 2015, página 19. La patrimonialización y la historiografía oficial, tradicional o estatal, en este sentido, podrían leerse como parodias de la discursividad colonialista dominante del ciclo inicial de colonización. Se debe mencionar que una sugerente aproximación a la repetición de las categorías coloniales en el discurso turístico, en este caso con propósitos subversivos, en Ayet, 2015. Nota de audio. Explicación de imagen: una mirada desde la Pampa Selknam a las casas de la administración de la estancia Caleta Josefina. Fotografía del autor, febrero de 2016. No es posible describir esta imagen por este formato. Pro hombres europeos, la historia es hombre, es blanca y empresarial, sino estatal. Las representaciones de los Selknam en el espacio público hacen presente, en el mismo movimiento de recordación, a quienes dejan silentes. Aparecen en las calles imágenes que sitúan sin tiempo a un pueblo sin conexión con el presente de su propia tierra. Y la conexión no es otra que el genocidio que hace posible la existencia actual de una Tierra del Fuego chilenizada y argentinizada gracias a los rebaños británicos. La noción de naturaleza, lo primitivo, como opuesto a civilización que aparece en la omisión de la vida y muerte Selknam es posible por la tremenda influencia de una historiografía oficial, colonial y colonialista, detallado en un buen análisis del discurso historiográfico colonial en Bonacig Doric, Braun Menéndez y Martínez en Nazúa, 2016. En primer lugar, los historiadores de Patagonia no somos descendientes de sobrevivientes indígenas sino de colonizadores. En segundo lugar, y más importante, la sociedad patagónica se funda en el exterminio y desplazamiento de pueblos completamente soberanos hasta fines del siglo XIX. La identidad magallánica sería la de una sociedad europeizada de sentimiento pionero que emergió de la bruma de la prehistoria, detallado en Martinic, 2003, página 506. Sería, por tanto, parte de la herencia criminal de las jerarquías etnorraciales que se expresan en las más modernas fracturas de clase y región, reproducidas en la distinción que establece la historiografía oficial o tradicional. Esta supone, en la definición de Mateo Martinic, un corpus historiográfico orgánico y sistemático cuya importancia ha trascendido en el país y, como consecuencia, nos hiciera merecedor del Premio Nacional de Historia. Esta historiografía estaría basada en la investigación exhaustiva, y supone de sí misma la apropiada interpretación de los fenómenos y procesos sociales y económicos. Su divulgación escolar, institucional y patrimonial permitiría la comprensión del ser magallánico en su integridad espiritual y material, con el consiguiente fortalecimiento de la identidad regional. Citado en Martinique, 2003, página 510. En Menéndez y Braun, Prohombres Patagónicos, del también Premio Bicentenario, 2006, Hijo Ilustre de Punta Arenas, 1982, y miembro de la Academia Chilena de la Historia, Mateo Martinic, se plantea que en la colonización austral se dieron situaciones de laxitud ética que en el día de hoy son vistas con severidad, pero que entonces fueron no solo connaturales al tiempo social y por tanto admisibles, cuando no exculpables, según Martinic, 2001, página 10. El exterminio connatural al proceso colonial es un apartado marginal dentro de la narrativa épica, situación de laxitud ética, con que el autor describe las trayectorias de los dos principales empresarios colonizadores. A ellos se debió, plantea, el adelanto económico y la civilización. Moritz Braun, que adoptaría el nombre de Mauricio al convertirse al catolicismo para casarse con Josefina Menéndez, es definido como el gran pionero responsable del progreso de los territorios meridionales de América, un hombre providencial por el que transcurrió la historia y en la que quedó la impronta indeleble de su gesta económica de progreso civilizador, también en Martinique, 2001, páginas 395-407. En una publicación anterior, Martinic ya lo adjetivizaba como el capitán de empresa más completo y pujante que conocerían los territorios meridionales de América, cuya impronta progresista señalaría el rumbo próspero y civilizado, se indica en Martinic, 1986, página 64. Como en la historia que de sí mismos contaron Braun, Menéndez y sus descendientes, en especial Enrique Campos Menéndez y Armando Braun Menéndez, a quien Martinic dedica su panegírico, el progreso en su acepción decimonónica, capitalista y racista vuelve insignificante la humanidad e historicidad de quienes lo padecieron. La extinción de los pueblos aborígenes, señalará, es uno de los fenómenos colaterales del progreso, se detalla en Martinic, 2015, página 328. Este libro, Éxito Editorial, plantea una interpretación opuesta a la de Martinic en cuanto a la valoración de los llamados pioneros. La reseña en cuestión descalifica ideológicamente una rigurosa versión alternativa de la historia, antes que sus contenidos. La misma virulencia contra el argumento de Marchante, como atentado a la objetividad y la verdad, ya había sido expresada en una carta al director por el sociólogo Joaquín Vasco P., La Prensa Austral, Punta Arenas, 16 de octubre de 2014. Aunque las categorías de progresismo y civilización están al centro de la vasta obra de Martinic, no he logrado encontrar definiciones explícitas de esos conceptos. Haciendo propias las nociones utilizadas más de un siglo antes por quienes ha elegido como protagonistas, los prohombres, Martinic reproduce con ellos el silenciamiento de otras historicidades, indígenas y populares, en la Magallanes. Como manifiestan Arqueros y otros, obra citada, la operación discursiva de alteridad donde ego colono chileno se opone al ter indio extinto, al ter indígenas actuales y al ter chilotes y yiches ha sido central en la construcción del proyecto territorial estatal chileno, y gracias a la historiografía oficial constituye una columna identitaria central en el Magallanes actual. Arqueros y otros, obra citada, página 24. Este sería un espacio geográfico poseedor de cierta individualidad apreciada por los primeros observadores foráneos europeos, y con fundamento etnográfico, pues lo habitaron con exclusividad diversos pueblos sic. Se trataría de una unidad histórico-geográfica para cuya identificación reivindicamos el digno topónimo unificador tempranamente impuesto en homenaje al gran descubridor lusitano, variándolo a Magallanía, según menciona Martinic, Magallanía, 2006. Tomo primero, páginas 19-20. Destacado en el original. Este territorio histórico es caracterizado como el ámbito de desenvolvimiento de una doble realidad, la prehistórica y la histórica, donde se, des, encuentran Europa y los pueblos sin historia. Los primeros encarnan la civilización y la reinauguran. Los otros, simplemente se extinguen. La historia es otra vez, como señala Eric Wolf, el relato de cómo los ganadores demuestran que son virtuosos y buenos solo por el hecho de ganar, detalla Wolf, 1982, página 17. La otredad radical de la historia colonial se perpetúa, irreconciliable, en la historiografía. Nota de audio. Palacio de Maurice Brown y Consulado de Estados Unidos, a pasos de la Plaza de Armas. En 1911 Brown dejó su distinción como cónsul para asumir la misma posición en representación de la Rusia zarista. Monumento histórico desde 1974, fue donado por la familia Brown Menéndez a Diván en 1982, cuando la dirigía, designado por la dictadura, Enrique Campos Menéndez, nieto de José Menéndez y Premio Nacional de Literatura en 1986. Se convirtió en el Museo Regional de Magallanes, alberga un importante archivo empresarial y exhibe el ostentoso mobiliario original. Se trata del único edificio que tenemos en todo Chile donde un privado ha donado al Estado una construcción de esta calidad arquitectónica y con todo el significativo mobiliario interior que nos permite saber cómo vivían los pioneros, señaló Magdalena Krebs, directora de Diván, al inaugurar una millonaria etapa de su restauración durante el gobierno de Sebastián Piñera, en 2013. A mediados de 2017, el MRM albergaba la exposición de fotografías de Gusinde denominada Los Espíritus de la Patagonia Austral. Chilotes infraculturales. Nogueira el Pionero, publicado originalmente en 1983, es una biografía de un hombre rústico, hijo de su propio esfuerzo, tan distinto a los prohombres Menéndez y Brown. Habría sido, continuando con la noción evolutiva, el supuesto necesario que hizo posible las acciones de aquellos, el primero y más que eso, el arquetipo del pionero, según Martinic, 1993, páginas 7, 8. Una suerte de protoprohombre. En esta narración se conjugan las fracturas de clase, etnicidad y región, que reemplazan a la originalidad en la linealidad decimonónica reproducida por Martinic y que se aprecia también en su análisis del matrimonio del europeo con una chilota. He puesto en cursivas conceptos clave en la articulación del relato sobre aquella relación. Según el historiador, una vez consolidada su situación económica, Nogueira habría deseado formar familia y entonces, quizá al frecuentar algún chinchel como lo hacían tantos marineros, puso sus ojos y sentimientos amorosos en Rosario Peralta Montenegro, hija de una familia de colonos arribados con el gobernador Biel en enero de 1868. Cabría conjeturar entonces que la Peralta bien pudo ser la misma Rosario con que los loberos ofrecían perder hasta la vida por bailar con ella. Esta inferencia se realiza a partir de un poema, que cita en las páginas anteriores, en que se hace referencia a una mujer de nombre Rosario. Ningún otro antecedente permite establecer alguna relación entre la figura poética y la esposa de Menéndez. Si hubo de ser así, la joven no debió carecer de gracia y alguna belleza, quizás coqueta y casquivana, y como tal, robadora de corazones. Es posible que, dada su procedencia, fuera un tanto morena y de baja estatura, indica Martinic, 1993, página 55. Casados en 1871, es posible que Rosario Peralta haya sido una buena esposa y apropiada compañera. Pero cuando la prosperidad se fue asomando, no es aventurado pensar que Rosario se fuera quedando en el nivel infracultural de antaño y conservara los hábitos vulgares propios del bajo pueblo. Si hacia 1871 predominaban los originarios de Chiloé, cuyas costumbres, en general se entiende, dejaban mucho que desear en lo tocante a moralidad personal y familiar, para 1881 habían arribado inmigrantes europeos, gentes de mejor condición cultural y moral y, por lo común, con una organización familiar sólida y respetable. Entre otras razones, este comentario es inentendible considerando la soledad de Menéndez ante la familia de colonos chilotes de Peralta. Martinic, obra citada, páginas 85-86. El matrimonio, entonces, se distanció, por una creciente brecha cultural o fuera porque Rosario aligeró sus costumbres, pasando a ser comidillo de la chismografía, o por ambas cosas, la presencia de la esposa comenzó a perturbar y a estorbar con su vulgaridad y mala fama al empresario. Ambos habrían acordado su radicación en Montevideo, y Nogueira inició trámites de divorcio canónico. Como pretendiera regresar a Punta Arenas para visitar a su madre, Nogueira fue informado de que ese viaje significaría que ella estaba loca, cuestión que Martinic suscribe planteando que quizá la guiara la intención de obtener más dinero. De acuerdo con Martinic, obra citada, página 87, citando un documento cuya referencia lo hace inubicable. Nogueira hubo de quedar alarmadísimo como para soportar todavía la molestia personal y social de su presencia. El viaje no se concretó y los trámites de divorcio se aceleraron, decretándolo el obispado de Ancud en 1883, citado en Martinic, obra citada, página 88. El acuerdo económico incluyó una compensación de 1000 libras a Rosario Peralta, quien renunció a regresar a Punta Arenas. También citado en Martinic, obra citada, página 91. El representante de Nogueira en Montevideo, Leoni, le escribió en 1883. ¿Por qué valernos de sorpresas, violencias y juicios legales cuando todo tendría desenlace satisfactorio con calma, tranquilidad, sin más ruido ni escándalos innecesarios? Yo la apuraba con todas las prácticas posibles para conseguir el dichoso divorcio, mientras la detenía con amenazas, agrega Leoni. Y Martinic. Rosario Peralta, ni corta ni perezosa, debió emplear su nada exiguo caudal en pasarlo bien y en adecuada compañía. Nogueira, enfermo, se casó con Sara Brown 4 años después y murió en 1893. Quizá, pudo ser, si hubo de ser así, quizás coqueta y casquivana, es posible que, fuera porque, cabría conjeturar, hubo de suceder, no es aventurado pensar, moralidad familiar, debió emplear, en adecuada compañía, leída con los subrayados, la historia se convierte en una conjetura, racista y machista, articulada por juicios étnicos que culminan en la noción de chilotes dotados de infracultura. No hemos podido encontrar un diccionario contemporáneo que defina el concepto, frente a europeos de mejor condición cultural y moral y, por lo común, con una organización familiar sólida y respetable. La infracultura vendría a ser, cabe conjeturar, el nivel inferior de un pueblo, el chilote, en comparación con la cultura o raza superior del analfabeto portugués Nogueira. Ello contribuiría a explicar la marginalidad historiográfica de chilotes y chilotas, de inmensa influencia demográfica en Patagonia. Tendríamos así a prohombres, forjadores de la historia regional, europeos, propietarios, seres morales. Bajo ellos, la infracultura del bajo pueblo, fundamentalmente chilote. Por último, y fuera de la historia, quienes pavimentaron con su extinción el camino del progreso. Personas que, simplemente, desaparecen. Los indígenas en esta historia. La historiografía tradicional ha privilegiado el discurso de la extinción, aunque en ocasiones el propio Mateo Martinic se ha referido al exterminio en Tierra del Fuego, se indica en Martinic, 1981, páginas 94, 96. Martinic, Historia de la Región, obra citada, tomo segundo, página 821. En el genocidio Selknam presentó evidencia de ejecuciones en Springhill y Gente Grande, incluyendo órdenes de Maurice Braun para barrer y limpiar sus propiedades de indígenas, también en Martinic, 1989-1990, páginas 23-28, Martinic, 2007. Consigna que en suelo argentino imperaba una total libertad de exterminio, y la matanza de 70 Selknams que habían sido sorprendidos durmiendo en tierras ocupadas por Menéndez. Con toda la evidencia, concluye que los sucesos de violencia asesina no fueron casuales, sino francos y deliberados. Un genocidio. Por ello, valoriza el esfuerzo humanitario que significó la extracción física de parte de la etnia Selknam hacia Misiones, a la que así se la libró de una extinción pronta y cruel por lo mismo, y aunque la deportación significaba la muerte, al final no fue una hecatombe, pues quedaron algunos grupos indígenas dispersos. Ello sería una consoladora noticia, se detalla en Martinic, 1989-1990, página 26. Pese a los antecedentes presentados, Martinic se pregunta acerca de la injerencia que cupo a Menéndez en la inspiración de medidas que en su ejecución práctica resultaron ser severas en exceso, con consecuencias no previstas o, quizás, no queridas en lo tocante al costo humano comprometido en ellas. Y se responde que él y Brown eran hijos de su época y como tales adherían a sus ya conocidos principios éticos. Ahora bien, esta certidumbre los condujo a impartir instrucciones pertinentes cuya ejecución estaba librada a la diligencia de los administradores u otros empleados que al parecer no tenían grandes escrúpulos de conciencia. Y si estos cometieron excesos en su cumplimiento, cabía extender esta responsabilidad por hechos censurables hasta la jefatura superior. No resulta fácil aceptarlo, en cuanto a que ésta realmente aprobara los procedimientos utilizados. Pero, aunque así hubiera sido, lo que no consta, en una apreciación que requiere de objetividad para ser justa, cabría exculpar a Brown y Menéndez en tanto que ambos, se reitera, participaban del concepto del darwinismo social en boga y que, en definitiva, proclamaba la superioridad de la civilización, los colonizadores, sobre la barbarie, los indígenas. Pero, como se ha visto, ello condujo a un resultado no querido ni esperado, como fue el virtual etnocidio Selknam, también citado en Martinique, 2001, páginas 145-146. Agrega el autor. Fue el descrito un episodio amargo, desgraciado y cruel del proceso colonizador en la gran isla Fueguina, con consecuencias asaz dolorosas y lamentables, cuya ocurrencia quieración o arrojaría para la posteridad sombra sobre las figuras y trayectorias de los empresarios pioneros. Contrariando a la evidencia que presenta y la aún más amplia que conoce, el autor exculpa a quienes impartieron las órdenes de exterminio, dada la razón superior de su civilización. Si los prohombres fueron hijos de su época, cabe preguntarse de qué época es hijo el historiador. En una charla reciente, titulada Identidad Magallánica, Origen y Desarrollo, el mismo autor refiere a tres fuentes. Primero, al conocimiento del territorio para nuestra cultura occidental. Luego, al conocimiento de las etnias. Y, por último, al asentamiento y la colonización de la población definitiva, del poblamiento civilizado este definitivo, que por cierto habrá sido una consideración Selknam antes de 1880, es la naturalización de la superioridad étnica, ya no racial, articulada en una obra de continuidad del planteamiento colonial. Respecto del pueblo que habitaba la isla grande de la Tierra del Fuego, señalará que fue el más desgraciado por su triste historia, porque fueron objetos de una persecución especial que contribuyó a su disminución étnica y luego de manera indirecta a su extinción final al ser trasladados a la misión. En resumen, que esta etnia tan hermosa físicamente, tan rica además en fuerza espiritual, en cultura, ha logrado afortunadamente recuperarse para nuestro conocimiento, para incorporarla a nuestro acervo. Y formaría parte, así, de la identidad, muerta, y el patrimonio, intangible, magallánico. En su monumental historia de la región magallánica, de casi 1700 páginas, Martinique dedicó 23 a los indígenas. Consecuencias del enfrentamiento cultural, y 9 a la tensión social, título con el que refiere a las masivas movilizaciones sociales de la década de 1910. Más adelante, del periodo de la última dictadura, no hay referencias más que indirectas a las políticas de terror en una región mayoritariamente de izquierdas. En el índice onomástico, la extinción indígena figura junto a la extinción de la megafauna pleistocénica, a la que se dedican 7 páginas. La distinta valoración de la violencia colonial en diferentes textos fue explicitada por Martinique en 2007, cuando el senador Pedro Muñoz, PS, presentó un proyecto de ley para el reconocimiento estatal del genocidio contra los pueblos soberanos de Patagonia. En el debate intervino Martinique, recién designado Premio Bicentenario, ocasión propicia para resaltar la chilenidad de Magallanes o la magallanidad de Chile. Se detalla en el artículo: Mateo Martinique ganó el Premio Bicentenario 2006, en Noticias de la Universidad de Chile. Disponible en www.uchile.cl, ac. 6 de junio de 2017, para definir su concepto de genocidio. En carta al editor de la Prensa Austral explicó: hemos convenido y convenimos en que puede escribirse y hablarse sobre el genocidio en tanto cuanto el concepto significa una disminución rápida de la población hasta su extinción, pero no puede tratarse la materia con impropiedad histórica y concluirse en que se trató de un genocidio organizado, indica Martinique, 2007. Para Martinique, entonces, existieron excesos, y contra toda la evidencia histórica en sentido contrario, no hubo política sistemática de exterminio. El concepto de genocidio se vuelve inútil sinónimo de extinción, muerte definitiva de un pueblo, que es uno de los resultados o consecuencias posibles del proceso genocida. Al asimilar ambos conceptos, se refuerza la idea de una cultura completamente desaparecida y, con ello, del orden social colonial postcolonial, de acuerdo con Méndez 2012. En el Senado, según indica el documento de acuerdo sobre el proyecto de ley, los honorables senadores señores Andrés Chadwick y Mariano Ruiz Esquivel plantearon reemplazar el término genocidio por extinción, dadas las consecuencias que se podrían generar para el Estado, citado en Comisión de Educación, 2007. Ignorando el informe oficial de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, 2003, cabe mencionar que el informe definitivo solo fue publicado en 2008. Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2008, páginas 42, 478, 532, 558. Se aprobó por unanimidad el vaciamiento conceptual y la erección de dos memoriales a los extintos Selknam y Tehuelches. Sobre la negación de la extinción por una comunidad aumiquén cotehuelche ver el excelente trabajo de Mariela Rodríguez, 2010. Una síntesis en Rodríguez, 2011. En la reivindicación de la historicidad Selknam es activa la comunidad indígena Rafaela Ixtón de Toluín, Lago Cami, Fagnano. Uno de sus miembros, Miguel Pantoja, se encuentra desarrollando un amplio trabajo sobre los discursos de la extinción, etnogénesis y visibilización junto con la antropóloga Cecilia Gerard. Como plantean Arqueros y otros, la noción de extinción asociada a las poblaciones magallámicas supone la naturalización de un acontecimiento histórico y político, indican Arqueros y otros, obra citada, páginas 15, 40, que opera desde la naturalización del Estado, el verdadero Chile, y la esencialización de la acumulación capitalista, el progresismo, el desarrollo. Al establecerse conceptualmente la muerte definitiva de dos culturas y la inexistencia de una voluntad de dar muerte, se niega a los sobrevivientes, lo mismo que a los muertos, la experiencia vital de la catástrofe. Ella define una identidad imposible de ser integrada en la gran narrativa colonial. Ser prehistoria o no ser, sería su dilema. Efemérides, historicidad e identidad regional. Esta interpretación historiográfica constituye un pilar central en la construcción institucional de una identidad regional cuya hegemonía encuentra escasas voces disidentes. Podemos consignar tres debates identitario-patrimoniales recientes significativos a este respecto. Primero, la proposición de reconocer oficialmente el genocidio Selknam, ya mencionada. Segundo, la discusión sobre la estética corporal de los tripulantes y la composición de los personajes en una escultura conmemorativa de la toma de posesión para Chile por la goleta Ancud, en 1843, que se erigió en 2013. Tercero, la discusión sobre el reemplazamiento de una estatua conmemorativa del primer juez del territorio, Waldo Seguel, acusado de corrupción y complicidad con el genocidio. Ella se expresa y se refuerza a través de las definiciones políticas sobre las denominaciones de espacios públicos y fechas y contenidos de ceremonias y conmemoraciones cívicas. Uno de los ejemplos más claros al respecto es la ley que definió la simbología de la región de Magallanes y Antártica chilena. Un reglamento de símbolos expresivos de identidad regional sancionó la propuesta de una comisión encabezada por el propio Martinic. En primer lugar, una bandera, que despliega lo que la ley denomina como colores regionales, representando la estepa y el cielo austral, en los raros días en que no está surcado por nubes veloces. Sobre el azul se presenta la Cruz del Sur, en tanto guía de los navegantes europeos de los siglos XV y XVI. El horizonte es dentado, resemblando a la nevada cordillera de los Andes que, por cierto, es más propia del imaginario oficial metropolitano que de la experiencia visual de los habitantes de Patagonia Austral. En tanto el paisaje patagónico dominante es el de las planicies sin límite, el diseño montañoso remite a un espacio delimitado por la naturalizada divisoria andina que geográficamente divide a Chile de Magallanes. En tal caso, lo natural sería realmente natural, al menos geográficamente, considerando que la delimitación internacional entre Argentina y Chile, junto con los campos de hielo, impiden la comunicación terrestre entre Chile y Magallanes. También podría referir a la frontera llamada natural por los nacionalismos metropolitanos, pero los picos andinos no significan mucho en el habitar mayoritario de aquel sur. Considerando el decreto que creó los símbolos de la regionalidad, podríamos pensar que en este último sentido se radicó la voluntad política de Estado. sobre todo si consideramos las denominadas efemérides regionales. Las fechas seleccionadas por la comisión encabezada por Martinique, quien fuera la máxima autoridad regional designada por Fray Montalva, y promulgadas por el intendente Ricardo Salles, designado por el presidente Fray Ruiz Tagle, son: primero, el 21 de septiembre, en conmemoración de la ocupación nacional de Patagonia y Tierra del Fuego de 1843. Segundo, el 29 de septiembre, debido a la incorporación de Patagonia a la jurisdicción de la provincia de Nueva Extremadura o Chile, en 1554. Y, tercero, el 21 de octubre, Día de la Región Magallánica, rememorando el descubrimiento del territorio y de Chile en 1520, citado de Gobierno Regional de Magallanes, Reglamento de Símbolos Expresivos de Identidad Regional, 15 de octubre de 1996, www.lechile.cl, ac. 6 de enero de 2013. En este ejercicio de invención de tradición se producen efemérides, de acuerdo con Obsbaum, 2000. Ver también el libro que editara junto a Terence Ranger, 2002, desde tres hitos que tienen en común que terminarían por hacer que Magallanes fuera chilena desde 1520, con su descubrimiento conjunto, tercero, su ficcional incorporación jurisdiccional en la nunca materializada división administrativa de la Capitanía General, segundo, y la ocupación chilena de la Punta Santa Ana, donde se levantó fuerte Bulnes, primero. De toda la historia que ha sido en la geografía austral solo releva la expansión marítima europea del siglo XVI, al imperio que fundara Castilla y al Estado de Chile, existente recién tres siglos después. Para Martinique, el verdadero Chile está en Magallanes, porque allí Chile nació para la geografía y la historia, extraído de Arenas, Magali, entrevista a Mateo Martinique. El verdadero Chile está en Magallanes, El Mercurio, Santiago, 31 de diciembre de 2006. El anacronismo de Magallanes como Chile verdadero se explica por cinco razones que definirían la excepcionalidad regional, o el fenómeno económico que significó la ocupación y puesta en explotación de la lecumene meridional. Primero, la navegación de ultramar, segundo, la liberación aduanera. Tercero, el arribo de inmigrantes libres desde Europa. Cuarto, la potencialidad creativa de los inmigrantes y su laboriosidad y, por último, el aislamiento geográfico en relación con los centros de poder y gobierno metropolitanos, y al resto del mundo, lo que a su tiempo exigió a sus habitantes el valerse por sí mismos, citando a Martinique, 2001, página 405. Los habitantes originarios, soberanos del territorio, y las y los chilotes, base del repoblamiento colonial, no existen. Un segundo ejemplo del impacto de esta noción aparece en la formulación de la reciente Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena, en cuya mesa consultiva participaron dos historiadores, Sergio Lausic y Mateo Martinique. En ella se define una breve historia regional que plantea que antes de la llegada de los colonizadores cuatro pueblos habitaban la zona. Sobre los tehuelches o aomiquenc se indica que las enfermedades transmitidas por los colonos y la dificultad en los desplazamientos condujo a este pueblo a su casi desaparición. Luego se menciona la pretérita existencia de selknams, llaman a Sikahuescar, y nada sobre su presunta desaparición. Acto seguido, se refiere al descubrimiento europeo del estrecho, en 1520, a la fundación de Fuerte Bulnes y Punta Arenas, en la década de 1840. A la declaración del mismo como puerto libre de impuestos, en 1867, a su supuesto impacto en el fomento de la colonización ovina, se indica en el impacto marginal de la liberalización aduanera en el comienzo de la invasión ovina, lo he desarrollado en Arambour, 2016 BI, por último, a la explotación petrolera. Narrativamente, los selknams aparecen antes de 1520. Y desaparecen del relato tan inexplicablemente como de la isla. En la conclusión se plantea que la comunidad regional tiene una fuerte influencia multicultural debido a que acogió principalmente a inmigrantes croatas, ex-yugoslavos, ingleses, así como una fuerte corriente migratoria proveniente de la isla de Chiloé, todo lo cual ha contribuido históricamente a la generación de una riqueza multicultural e identitaria magallánica, se detalla en Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena 2012-2020, página 6. Disponible en www.goremagallanes.cl, ac. 6 de junio de 2016. En realidad, los primeros colonos fueron chilotes, quienes construyeron tanto Fuerte Bulnes como Punta Arenas, en la década de 1840. En 1905, ya clausurándose el ciclo de colonización temprana, los austrohúngaros, principalmente croatas, eran el 11% de la población. Los seguían ingleses, británicos y españoles, con 5,5% y 5,3%. De los chilenos, un 23% había nacido en Chiloé. En el 40% de nacidos en Magallanes, por supuesto, la mayoría era hijo de chilote o chilota, de acuerdo con Navarro, 1907-1908, páginas 20, 22, 27. La frase podría ser reformulada de manera más rigurosa. La población de Magallanes se formó por inmigrantes que ocuparon el territorio de Selknam, Aush, Aonikengs, Kaweskar y Yamanas. La mayoría de los inmigrantes fueron de origen chilote y de otras provincias chilenas, especialmente las mujeres. Entre los extranjeros, las primeras minorías fueron austrohúngaros o yugoslavos, croatas, españoles y británicos, aunque la mayoría de estos como residentes temporales. Al definir la identidad magallánica en estos días, ante una fotografía de descendientes Kaweskar, Martinic puede señalar que se trata de nuestros sobrevivientes, nuestros tesoros humanos. Son nuestros de nosotros, miembros de la civilización occidental cristiana, vencedores de antaño. Son, esos Kaweskar, una muestra ya histórica, es decir ya pasado, antigüedad, o prehistoria convertida en heredad muerta de la sociedad colonizadora, viva. Según esta tesis, los Kaweskar ya no existen. Por cierto, existen comunidades Kaweskar activas en Puerto Natales y Puerto Edén, y Yamanas en Villa Uquica, sector marginalizado de Puerto Williams. Ver Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, 2008, páginas 503-528. Historicidad, relación de lo que están siendo con los que han sido, tampoco, citando a Martinic, 2014. Esta es la patrimonialización de la extinción, en la denominación de arqueros y otros. Una instalación exitosa de una política de la identidad que blinda mutuamente al pasado y al presente. Se trata de una apropiación patrimonial que esconde la historia y reivindica un pedacito de la estética desnuda de los vencidos. Conclusiones. Imaginemos que un Estado y compañías privadas se propusieran erradicar por completo a un grupo étnico o comunidad, reemplazándolo por una población nueva en el territorio que ha ocupado históricamente. Imaginemos que haga desaparecer incluso la toponimia, hasta no dejar nombre ni huella de esa comunidad, considerada no humana o semihumana. Supongamos que la civilización nacional socialista se impuso sobre la civilizada Europa, y que luego adoptaron en Berlín las denominaciones calle judíos, avenida homosexuales o plaza comunistas, y se produjeron monitos de peluche con hoces y martillos o estrellas de David de marca pequeños judíos, y se levantaron, para consumo turístico, monumentos con rabinos o dirigentes sindicales dando la bienvenida a los centros de exterminio. Esa aberración está contenida en la idea de que hay pueblos, razas, culturas, civilizaciones, que hacen la historia y otros que se extinguen en ella, inferiores, primitivas, condenadas, y por ello se convierten en patrimonio de los suplantadores o vencedores. El progreso, nacional o nacionalsocialista, sigue su marcha incontenible y en el camino quedan los menos aptos, aquellos y aquellas incapaces de adaptarse a las necesidades de la modernidad, la verdadera religión, la civilización, los nuevos tiempos, la propiedad privada o la estatalidad que la inaugura y protege. Cualquiera de estas últimas afirmaciones puede encontrarse en el grueso de la literatura decimonónica y, más recientemente, en la historiografía oficial patagónica que se expresa en los símbolos de la sociedad que se construye a partir de la suplantación y su separación respecto de los suplantados. Escribió Anne Chapman en 1974. Dijeron, publicaron, que los indios los atacaron primero, que los indios les robaron sus ovejas, que los indios mataron su ganado, ganado con el sudor de sus armas prestadas y legítimamente compradas. Explicaron que los indios se mataban entre sí, porque así eran, salvajes indomables, inadaptables a la vida civilizada. Aclararon que los indios no eran muchos de todas maneras. Aseguraron que misioneros se ocuparon de ellos. Solo algunos extraños trataron, aunque no lograron, salvarlos. Baja el telón. Frente a la escena se erigen monumentos al aborigen. Se dan nombres indígenas a estancias, pueblos y calles, a hoteles, clubes y playas. Se fabrican banderitas y estatuitas para vender al turista, un recuerdo del nativo fueguino. Y se comenta, qué lástima, nuestro indio fueguino no nos dejó folclore. Pero sí nos dejó un eco de su llanto, lamento por un pueblo al que abatimos y contagiamos, lamento por un pueblo que exterminamos, citando a Chapman, 1973, páginas 235, 236. Una versión ligeramente diferente apareció en Chapman, 2002, páginas 271, 273. Coyote era el grito de alarma cuando un Selknam divisaba jinetes armados en el horizonte, le dijo un sobreviviente a Chapman, detallado en Chapman, 2002, página 34. Y Walter Benjamin. Que si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo no ha cesado de vencer. Cabe mencionar que las variaciones, incluso contradicciones, en las traducciones de Benjamin son la norma. Aquí utilicé la versión de Lowey, 2001, página 75. Esa victoria se renueva cotidianamente en los símbolos, efemérides y categorías articuladoras de la identidad oficial, nacional magallánica. Allí se esconden, silencian y niegan territorialidades, historicidades, vidas y muertes que fueron silenciadas y negadas antes también. Ronda entonces la pregunta sobre cómo lidiar con una historia de colonización-exterminio que es reificada en la patrimonialización desde las lógicas del progreso y la nacionalidad. Sobre esta reproducción de las categorías dominantes del pasado en la industria del patrimonio Bere Huizón, 1997, considerando que la empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento. Siguiendo con Benjamin. En la construcción de la hegemonía identitaria se expresa un cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que yacen en tierra. A este cortejo triunfal, como fue siempre la costumbre, pertenece también el botín. Se lo designa como el patrimonio cultural, se indica en Benjamin, tesis 7, en Lowey, página 81. La frase final está tomada de la traducción de Oyarzún, c. 1995, página 52. Al respecto comenta Todorov. Sí, en estos días, vamos al museo en el cual estos bienes se preservan, estaremos participando del culto a esta barbaridad, de acuerdo a Todorov, 2008, página 45. En términos más generales, operan en el proceso de producción de una memoria oficial de Magallanes y, por extensión, de Patagonia, las líneas discursivas más tradicionales de las sociedades construidas gracias a la suplantación territorial y cultural de un pueblo por otro, organizado el último bajo la forma identitaria del Estado Nacional. La patrimonialización del pasado se construye con el reemplazo de todo signo nombre anterior por nuevas denominaciones y sistemas de saber barra poder. Se divorcia el pasado del presente, prehistoria e historia, y desde un tiempo actual se lanza hacia lo que ha sido una repetición de la operatoria colonial. Quien sobrevive es apropiado a condición de su vaciamiento de sentido, diferencia o connotación original, las niñas Selknam transformadas en sirvientas, las mujeres convertidas en esclavas sexuales, los hombres devenidos peones, los espíritus convertidos en figurines o perfiles de acero, los cuerpos casi siempre desnudos reeditados como cuerpos pintados. Este movimiento incorpora en los desaparecidos apropiados un interés comercial e ideológico que subordina lo que dejó de existir en la tragedia y revive apenas, como farsa o mito, los espíritus vaciados de la cultura material que los constituyeron. La operación patrimonializadora es dialéctica. Si el presente identitario sanitiza el pasado, este justifica también las desigualdades radicales del tiempo actual. Alternativas posibles. Intentar recomponer lo despedazado, la historicidad presente de lo vivo y lo muerto, los hundidos y los salvados, poniendo más atención a las voces bajas que a las hegemónicas, interrumpiendo el hilo de la versión dominante, rompiendo su argumento y enmarañando su trama, citando a Ranajit Guha, 1993, 30. Los debates en torno a la restitución de osamentas humanas desde museos a comunidades, al reconocimiento del exterminio y de la sobrevivencia, y a la reformulación participativa de las políticas de patrimonialización e investigación, que se han desarrollado principalmente en el lado argentino de la Patagonia, pueden ayudar a devolver la complejidad a una historia, como la magallánica, demasiado lineal para ser histórica. Revisar especialmente Guichón y otros, 2015. Rodríguez, 2010. Lazarí, Rodríguez y Papasian, 2015. Rodríguez, 2011. La pregunta que plantea uno barra de los barras evaluadores barras de este artículo hay que situarla, considero, al centro de estas discusiones. ¿Qué es legítimo hacer? ¿Con qué sentido? ¿De qué manera y en qué ámbito? En un escenario donde los procesos de colonialidad son rechazados, una inflexión decolonial debería tener propuestas para abrir nuevas miradas. ¿Qué hacer? Frente a una continuidad colonial tan hegemónica, las respuestas son plurales. Nota de audio. Se presentan fotocopias pegadas sobre un cartel publicitario cubierto de grafitis en un paradero de micros de la calle Magallanes de Punta Arenas, a 2 cuadras del Museo Regional de Magallanes, Palacio Brown Menéndez, en abril de 2017. Bajo las estatuas al juez Waldo Seguel, hoy retirada de los espacios públicos, y de José Menéndez, en la Plaza de Armas, se lee genocidas. En la imagen inferior, bajo la leyenda Bienvenidos inmigrantes latinoamericanos aparecen Josefina Menéndez, esposa de Mauricio Braun, junto a sus padres José Menéndez y María Betty, de acuerdo con el sitio web del Museo de Magallanes, AC. Agosto 2017. El texto continúa con los saqueadores de la Patagonia fueron otros, es decir, ni chilenos ni latinoamericanos. Con lápiz mina alguien agregó, pero no queremos negros. En momentos de aceleración de los flujos de capitales y personas, como en el último cuarto del siglo XIX y en el primero del siglo XXI, la disputa en torno y contra las rejerarquizaciones identitarias, étnicas y económicas, se tensan y complejizan. Nota del autor. Agradezco la atención, las fotografías y el compartirlas a Ivete Martínez.